Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de Acción contra el Hambre en el que se nos informa que está abierto el plazo de inscripción para la cuarta edición de la campaña Restaurantes contra el Hambre, que tendrá lugar del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Para más información, acceder a la web www.restaurantescontraelhambre.org. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10 de la mañana y Mislata Radio los martes de 21 a 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos la edición del 5 de julio de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía valenciana qué opina de que los jóvenes chinos que no visiten a sus padres podrían ser obligados a pagar una multa o incluso ser encarcelados. En el espacio La ciencia en nuestras vidas, la arqueología, la ciencia que da luz a las raíces más profundas de nuestra historia. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Carmen Aranegui, catedrática de arqueología de la Universidad de Valencia. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Esta tarde hablaremos sobre presos políticos y paz en Colombia, para lo cual Javier Moya, miembro de CEDSALA, entrevistará a Walter Agredo, miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca, Colombia. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos a Victoria Rubio, víctima de la dictadura franquista. La La historia con ojos en mujer es el espacio que presenta la historiadora Ofelia Vila. Esta tarde entrevistará a Mar Ortega, coordinadora del colectivo Lambda. Finalmente, Radio Sindical es el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano. Hoy incidiremos en la negociación colectiva y la situación del sector de menores. Esther Calderón, de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, y a Toni Jiménez, responsable del área de menores de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano. Te invitamos a escucharnos en las próximas dos horas con una radio comprometida.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la entrada en vigor en China de la Ley de Derechos de los Ancianos, que pretende acabar con el creciente problema de la soledad en la vejez, los jóvenes chinos que no visiten a sus padres podrán ser multados o condenados a prisión. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida. Escuchemos.
Está bien que los nietos no visiten a los niños, pero tampoco es para encarcelarlos. Cada uno puede hacer lo que quiera.
Encarcelarles solamente por eso me parece un poco fuerte. No debería ser así.
Me parece muy mal. Muy mal me parece porque si los hijos no pueden a lo mejor ir a ver a sus padres, no sé.
Me parece un poco mal que se tomen esas decisiones tan radicales porque, vamos a ver, no puedes obligar a la gente a organizar su vida prácticamente.
Me parece importante lo de que los hijos tienen que ir a visitar a sus padres. Eso lo veo bien, que los hijos tienen que preocuparse por sus padres y dedicarles tiempo. Ponerlo por ley es curioso. No debería existir esa ley. Ya las personas deberíamos hacerlo sin una ley. Deberíamos dedicarles tiempo a nuestros padres. Si se pone una ley se habrán dado cuenta de que desgraciadamente no lo hacemos. Pasa en China, yo creo que aquí también pasa, que no les dedicamos demasiado tiempo. Entonces, poner una ley tal vez sea demasiado excesivo, pero bueno, así por lo menos que nos haga reflexionar, que hay que pasar más tiempo con los mayores.
No me parece la verdad muy correcto porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia no se lleva muy bien con mi abuelo, ninguno de sus hijos se hablan y no por ello tenían que meterse en la cárcel. Los padres han podido tener algún inconveniente con los hijos y no es justo que les metan en la cárcel por problemas de los padres.
Mi hijo, pues debe respetar a sus padres. Se supone que por naturaleza debe tener un cariño hacia ellos.
No seré yo el que juzgue la manera de pensar de otro país. bastante tengo con el mío.
Me parece ya una falta de respeto a la gente mayor, que es la que nos ha cuidado.
Me parece bien, hay que visitar a los ancianos, se merecen todo tratamiento, lo mismo que han hecho ellos por nosotros.
Van a línea de pensar que las leyes dan solución a todo, y muchas veces hay mucho ámbito o margen a hacer fuera de las leyes. En ese sentido, si se quiere que la gente cuide a sus mayores, viva con ellos, hay otras vías, y lo sabemos todos, que son la educación.
Bastante mal. Hombre, yo creo que eso no se debería hacer, en principio, porque no es lógico, no tiene ningún sentido eso.
Sí, porque una persona se hace mayor y necesita compañía, necesita auxilio y necesita de todo. Cuando uno es joven no necesita nada. Cuando una persona mayor no necesita todo, y más de los hijos. Te pasas la vida criando los hijos y luego cuando eres mayor, ¿qué? ¿Es un trasto que no vale para nada? Eso no está claro. Hay mucho de eso, ¿eh? En la humanidad no hay humanidad en el mundo. Eso es que yo he criado los nietos, he criado los hijos, y ahora porque esté viuda o sea mayor, que no me cuiden a mí. Eso no está bien. Los hijos hay que tener humanidad. Los padres se tienen que portar bien con los hijos también. Todo tiene que ser una piña, padres e hijos. No hay humanidad. En esta vida no hay humanidad. Cuando una persona mayor se tiene que cuidar como un niño pequeño, porque ellos ya han dado su fruto y han dado su vida por los nietos, por los hijos, y ahora los hijos hay que darlo por ellos. Y no hay más.
No se trata de leyes ni de nada de eso. Se trata de que las personas, es un deber moral cuidar de tu familia. Quiero decir, no me lo tiene que imponer nadie. Ya te tiene que nacer de dentro.
Parece mal cualquier decisión que venga del gobierno, cualquier decisión autoritaria del gobierno que sea, ya sea chino o de cualquier sitio.
Multarlos, pues ellos tendrán que decidir si quieren ir o no quieren ir a verlos. Está mal, pero es así. No tienen por qué ni multarlos, ni encarcelarlos, ni nada.
Pienso que en parte muchas familias tienen ese pensamiento tradicional de que los hijos deben cuidar de sus padres y que, de hecho, muchas personas siguen pensando lo mismo, y yo pienso que hay que cuidar de las personas mayores, pero no creo que deba ser una obligación legal, ya que cada familia pues decide lo que quiere, y cada persona desde su individualidad pues puede decidir también. A lo mejor, dependiendo también de las circunstancias familiares, pues puede cambiar la opinión de un hijo con respecto a sus padres.
No deberían tomar medidas tan drásticas.
Me parece muy mal que no los visiten a sus padres. Ahora, eso de que los maten y todo eso, eso ya no lo sé. Eso, yo estoy en contra de la pena de muerte. Multar bien, pero encarcelar, hombre, tanto como eso no lo sé, pero multar sí.
Eso es decisión de cada hijo, de lo que depende de cómo sea cada padre y cada todo.
La persona decide visitarlos o no, es violar un derecho de la persona.
Pues que nadie tiene la obligación de hacer lo que no quiera. Aunque haya una ley, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Me parece muy bien porque le apoyo a los ancianos. Es una cuestión que se ha venido dejando con la modernidad y la posmodernidad. En la antigüedad los ancianos representaban, digamos, el respaldo moral de una familia, y la familia atendía al anciano, digamos, como la figura respetable. Actualmente en las sociedades modernas se está dejando, así que me parece muy bien. No sé, la medida del encarcelamiento tiene que ver un poco con las pautas del país. De alguna manera poner en relieve que es indispensable que el anciano sea asistido, sobre todo por sus familiares directos, me parece muy bien.
Si lo situamos dentro de un contexto de lo que es China actualmente, de la represión que hay, de la dictadura, a pesar de los informes de Amnistía Internacional, puede parecer a una pesadilla de mal gusto. Desde Occidente, igual que cualquier medida que se toma en Irán, en Rusia, en China, o en Finlandia, o en Islandia ahora, con el nuevo gobierno de derechas, es difícil ponderar. Yo, desde mi conciencia de lo que es el problema, entre comillas, chino que hay en Valencia o en España, de este tráfico ilegal de seres humanos trabajando en subterráneos, a partir de ahí, o de los chinos, supongo que la gente lo sabrá, que están de esclavos o prisioneros en Libia, haciendo carreteras o haciendo zanjas, nos podemos hacer una idea de lo que hay.
O sea, me parece que ningún gobierno debería prohibir eso, ni chino ni nadie. O sea, me parece que todos tenemos derecho a poder visitar a los padres o a los abuelos o a quien sea. Es que me parece que prohíbe la dignidad humana, me dejas flipando.
En parte bien, pero me parece que la libertad ante todo de las personas.
Si es como tú dices, no me parece bien, no es lógico.
Va en relación a su cultura y a su tradición. Es una cuestión y una intromisión en la vida personal de las personas, que por tanto afecta a un tipo de gobierno como es el comunismo, y está en su lógica. A mí me parece que en una sociedad como la nuestra no sería necesario. Es una responsabilidad individual de cada persona, donde el Estado no tiene por qué entrar.
Mal, mal, me parece mal. Pues porque uno es libre de ir a visitar a sus padres o no, y tampoco sabe si igual ha sido un buen padre o no ha sido un buen padre.
El gobierno chino en eso no tiene que entrar. Yo creo que es cada decisión de cada uno, y multar por tus sentimientos, yo creo que nadie debe ser multado porque tenga o no tenga más sentimientos. Porque el visitar a tu familia o a tus padres o a tus abuelos tiene que salir de ti, de tu corazón. Si me multas, ¿significa que yo voy a ir más a verlos? Si no me multas, ¿significa que no voy a ir a verlos? Depende del corazón de cada uno.
Me parece algo extraño, me sorprende. Creo que parece que marca una cultura distinta y que intentan imponer normas de esa cultura. Por otro lado, puede significar que en China los padres ancianos están extraordinariamente aislados. Que el gobierno tenga que sustituir las normas naturales de comportamiento de la gente me parece una perversión de la propia estructura en la que nos gobernamos.
Estas son opiniones de la ciudadanía de la capital valenciana efectuadas al espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna sale a tiempo radio, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado ¿qué le parece a usted la nueva ley china en la que un hijo o hija que no visita a sus padres le pueden multar o encarcelar?
Cambios que acontecen en un virus como el de la hepatitis C en un año son equivalentes a los que han acontecido en la evolución de la especie humana en 1 millón o 2 millones de años. Es decir, su tasa de evolución es 1 millón de veces más rápida que la tasa de evolución de una especie como nosotros.
Francisco González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Decía Agatha Christie, cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. La arqueología, la ciencia que da luz a las raíces más profundas de nuestra historia. Este es el tema de esta tarde en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna sale a tiempo radio, que presenta Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, estimado escuchante. Cuando hoy se habla de ciencia, habitualmente pensamos en físicos, biólogos, químicos, geólogos, pero difícilmente pensamos en científicos dentro de lo que habitualmente se define como la rama de letras. Pero cometemos un claro error. La historia, el arte o la gramática aplican el método científico y además se valen de la tecnología más avanzada para escrutar los misterios del arte o de la historia. Y más allá de la prehistoria, donde no hay documentos que nos cuenten los hechos de nuestro pasado como pueblo. La arqueología es una rama del saber con una fuerte base científica que busca en los restos dejados por la especie humana la base de nuestra cultura y nuestra personalidad. El punto que ha servido de crisol para la mezcla de culturas que ha formado la nuestra de cada pueblo actualmente. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Carmen Aranegui, catedrática de arqueología de la Universidad de Valencia, y que nos va a hablar de estas cuestiones de la arqueología. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
La arqueología busca en el pasado, incluido aquel pasado del que no quedan testimonios escritos o los escritos son incomprensibles, cómo interpretamos las señales que nos dejaron nuestros ancestros más antiguos.
Nosotros interpretamos esas señales, en primer lugar, cuando nos formulamos preguntas. Diría que hay tres pasos. Uno es formular lo que uno quiere saber. En un segundo lugar, debe obtener datos fidedignos que estén derivados de excavaciones estratigráficas o de hallazgos con contexto. Y una vez que tiene claro qué quiere preguntar y de qué datos dispone, tiene que interpretar y dar una respuesta a la pregunta que se ha formulado. Es decir, es el método hipotético-deductivo a partir de objetos materiales.
En estos objetos materiales, además de la observación pura y dura, ¿hacéis algún tipo de análisis, digamos, de tipo químico, tipo de estructura del material, alguna cosa que pueda aportar una idea sobre su composición?
He dicho que hay que obtener datos fidedignos, o sea que hay que saber ese resto, todo lo que nos puede decir. Entonces se hacen muchísimas analíticas hoy en día. Se somete a pruebas muy solventes para datar, que son diversas. También se hacen análisis de isótopos. Por otra parte, se hacen observaciones microscópicas y macroscópicas para determinar la flora, la fauna, si son restos de esa índole, y también se hace todo tipo de, digamos, analítica biológica si de lo que se trata es de fósiles humanos.
¿Actualmente se están haciendo estudios genéticos sobre estos fósiles humanos?
Sí, por supuesto, se están haciendo informes muy, muy avanzados y a veces con una metodología muy compleja, porque se está cambiando el criterio de la consideración de las especies como apartados que no tienen relación directa entre sí. Ahora se están viendo posibilidades en el estudio, por ejemplo, del sapiens y del sapiens moderno, que antes llamábamos los neandertales y los cromañones, y todo eso está en revisión gracias a unas aplicaciones metodológicas de alta resolución.
En la comunidad valenciana actual, como gran parte de la península ibérica, fue habitada por el pueblo ibero. ¿Fue realmente este el primer pueblo que aporta una cultura escrutinable en su zona de influencia?
No, no fue el primero. Todas las culturas son escrutinables porque todas influyen sobre el medio ambiente y dejan restos. Pero los iberos fueron la primera organización social estructurada en la fachada mediterránea donde nosotros estamos. Es decir, fueron los primeros que vivieron estableciendo una división clara entre el medio urbano y el medio rural. Fueron los primeros que tuvieron jefes, algunos de cuyos nombres nos han legado las fuentes históricas. Fueron los primeros que tuvieron unas minorías privilegiadas y que utilizaron normalmente el hierro. Llegaron a utilizar la escritura, la moneda. En suma, fueron los primeros que aparecen como una población nativa, autóctona y con un desarrollo de vida complejo.
Podemos decir entonces que este desarrollo de vida complejo que tiene este pueblo deriva de los habitantes previos que sin una organización clara habitaban la península.
En parte sí, pero también cuando esos habitantes entran en contacto con civilizaciones avanzadas a través del Mediterráneo, a través del comercio con el Mediterráneo, de los contactos con el Mediterráneo, se produce un encuentro y ese encuentro da lugar a que las poblaciones evolucionen, entran en un circuito con unas normas de comportamiento social y económico distintas, captan aquello que les puede interesar de esas normas y a su vez pues se llegan a convertir en una sociedad estructurada.
sin duda una de las grandes potencias que influyó o que tuvo contacto con los iberos fue Roma. Actualmente, la fundación de la ciudad de Valencia como territorio habitado de forma estable ha querido atribuirse al pueblo ibero. ¿Hay realmente evidencias sólidas para reemplazar a Roma como la fundadora de la ciudad?
Es simplemente una especie de deseo de diferenciarse de las demás ciudades romanas del Mediterráneo. Valencia es una fundación romana. Barcelona, Tarragona, Sagunto, Tortosa son fundaciones romanas. Lo que ocurre es que los romanos, cuando fundan una ciudad, no la fundan en una zona desierta, sino en una zona habitada, con unas capacidades de gestión del medio ambiente que ya existen antes de su implantación. Y entonces es así como aparece la ciudad de Valencia, cuyo nombre, historia, cuya mención en los textos la define como una implantación romana situada en el punto por donde el río Turia era vadeable y con una programación que responde a los intereses de la política de la República Romana en el 138 a.C. Como digo, no en una zona virgen. En torno a esa zona había habido poblaciones y de ellas quedan testimonios, pero no eran ciudades, tales y como va a ser la ciudad romana de Valencia.
Recientemente, además de haber estudiado extensivamente, según tengo conocimiento, al pueblo ibero, has también realizado trabajos en Marruecos. ¿Buscas y has encontrado fuertes lazos culturales entre los pobladores del norte de África y los pobladores del sur de la península?
El ámbito del Estrecho de Gibraltar, que los antiguos llamaron el Estrecho de Hércules, tiene afinidades y no puede ser de otro modo, porque geográficamente y estratégicamente las dos orillas del Estrecho de Gibraltar configuran una unidad. Es lo que llamamos el círculo del estrecho. Para navegar hacia el océano, las corrientes obligan a costear el sur de la península ibérica, pero para regresar del océano al Mediterráneo hay que ir por la orilla africana de ese mismo estrecho. Por otra parte, son zonas que tienen algunos recursos compartidos, fundamentalmente la pesca. Y la pesca fue un recurso muy importante. En eso se parecen. Hay, además, algunas diferencias, como es que el sur de la península ibérica, en la zona del estrecho, se beneficia de recursos minerometalúrgicos, que eran muy importantes en la antigüedad, en mayor medida que la orilla africana. De modo que hay afinidades y hay pequeñas diferencias. En esa zona no cabe la menor duda que la principal ciudad fue Cádiz, pero Lixus, que es donde hemos excavado con la universidad, es la ciudad, como si dijéramos, pareja a Cádiz, pero en la orilla del Atlántico africano. Y esa fachada atlántica del Mediterráneo es una zona de una dinámica cultural de gran interés que comparte muchos puntos en su proceso hacia la civilización.
¿Nos podías explicar qué nos descubre o aporta la arqueología a la sociedad actual? Por lo que acabo de escuchar, la realidad estratégica del Mediterráneo o del Estrecho Gibraltar se parece mucho a lo que está ocurriendo actualmente.
Sí, pero yo creo que la gran aportación de la arqueología a la historia es que amplía el concepto del sujeto histórico. Cuando yo excavo, puedo encontrar una casa, una tumba, unos restos que pertenezcan a un sujeto que antes era anónimo y, por lo tanto, ahistórico. Sin embargo, la arqueología nos devuelve realidades que no son discriminatorias, es decir, que corresponden a cualquier ser que ha vivido en una época pretérita. Es decir, que amplía el concepto del sujeto histórico porque cualquiera que vive, trabaja, disfruta o es enterrado en un lugar que el arqueólogo descubre pasa a ser un elemento de estudio histórico. Por ejemplo, si en el futuro se hicieran excavaciones arqueológicas para conocer, es una hipótesis, cómo vivimos en el siglo XXI, pues se descubriría lo bueno y se descubriría lo malo. Se documentaría una época que sobrepasó la sostenibilidad y una época que hizo rascacielos, por decirlo así. Entonces, eso es la arqueología, que no depende del cronista, que siempre escribe a favor de quien le paga, sino que depende de la huella material. Y ahí estamos todos implicados. Por lo tanto, yo pienso que esa es la riqueza de la arqueología, sobre otros modos de hacer historia que se basan en el archivo histórico o en la literatura o en las fuentes escritas.
Solo quería ya comentar una pequeña anécdota, y es que cuando yo me preparaba mis clases de microbiología y en particular la parte de alimentos, al estudiar la historia de la cerveza, me encontré con la agradable sorpresa, entre comillas, de que la primera cerveza documentada del mundo es española, tiene 10.000 años, esa documentación se debió al trabajo de los geólogos en una ciudad cerca de Lérida. Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer haberte tenido con nosotros.
A vosotros.
Nos ha acompañado esta tarde en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Carmen Araney, catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, querido escuchante.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, al reconstruirse de vida, de nuevo El Salvador.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Como cada quincena, nuestro norte es el sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala. La edición de hoy será presentada por Javier Moya, miembro de esta organización. Enviamos un saludo a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, nuestras habituales colaboradoras del espacio.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer el programa de Nuestro Norte es el Sur, programa que realiza CEDSALA para Radio Clara, con el tema de la situación de los presos políticos en Colombia. Nosotros a Walter Agredo, que es de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y que está en Valencia, invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, a la cual CEDSALA pertenece. Hola, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y pues agradecer un poco el espacio que nos abren para presentar un poco el panorama de los prisioneros políticos en Colombia.
Lo primero que queríamos saber, que nos presentaras el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, su historia y la labor que lleva a cabo.
La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en este año 2013 cumple 40 años de actividades en Colombia. Y nacemos a partir de un premio que se gana, el premio Nobel que tenemos nosotros, Gabriel García Márquez, y hace una donación para que un hermano incluso del presidente actual, Enrique Santos Calderón, funde una fundación o una ONG de derechos humanos que dé cuenta de los procesos jurídicos de los prisioneros políticos que en ese momento, en esa época, existían en Colombia. De ahí un poco esa es nuestra historia y de ahí el trabajo de 40 años que llevamos nosotros asistiendo jurídicamente y humanitariamente y denunciando la situación de las cárceles en Colombia.
Durante todo este tiempo, ¿puedes contarnos un poco la evolución del perfil de los presos políticos en Colombia y un poco también concretando en este momento cuáles son los presos a los que vosotros atendéis y acompañáis?
Ese perfil o esa figura de preso político, de detenido político en Colombia ha cambiado muchísimo a lo largo y ancho de la historia política y de violencia política que ha vivido el país. Si bien en un momento de la historia nuestra y del trabajo que hacemos en Colombia, en muchas ocasiones asistíamos jurídicamente a detenidos que eran combatientes de cualquiera de las insurgencias, ese perfil o esa figura cambia mucho en ese terrorismo de Estado brutal y asesino que desencadena el Estado colombiano contra las organizaciones sociales, sindicalistas, estudiantiles, organizaciones populares, barriales. Estas personas, estos líderes que por luchar en las reivindicaciones de sus derechos fundamentales empiezan a ser también perseguidos por el Estado y señalados y estigmatizados de pertenecer a la insurgencia, pero que realmente son personas que pertenecen al movimiento social. Ahora en las cárceles de Colombia también no solamente nos podemos encontrar con combatientes, sino con personas que en su gran mayoría han luchado por sus reivindicaciones y sus derechos fundamentales.
¿Nos puedes decir más o menos cuánta gente está en este momento en las cárceles en Colombia y cuántos de ellos son presos políticos?
En este momento, digamos, nosotros estamos encontrando en Colombia una población carcelaria en general, no solamente de presos políticos, sino carcelaria en general de 117.000 personas privadas de la libertad en Colombia, que están recluidas en 142 establecimientos carcelarios y penitenciarios a lo largo y ancho del país, y son personas que, digamos, hemos encontrado que en su gran mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años y que hacen parte de sectores bastante marginados, bastante excluidos, por lo cual nosotros desde el comité hemos planteado que en Colombia se viene haciendo una penalización bastante fuerte por parte del Estado a esa pobreza, a esa marginalidad. Esto en aras, digamos, de establecer un modelo hegemónico que nos plantea a nosotros un modelo de sociedad excluyente, racista, xenófoba, y que de todas maneras para nosotros es bastante complicada y bastante grave la situación que se vive en estos momentos en las cárceles de Colombia, con un hacinamiento del más de 55% casi todas las cárceles en Colombia están hacinadas.
Respecto a la labor vuestra, ¿tenéis algún tipo de facilidad por parte de las instituciones penitenciarias para realizar esa labor por parte del Estado?
Sí, básicamente nuestra labor ha sido denunciar a través de los informes que recibimos de los presos políticos a los cuales nosotros asistimos y con los cuales nosotros hablamos. Estamos hablando de un número de 2050 presos políticos en este momento en Colombia. No con todos hablamos, pero tienen una labor bastante como sujetos políticos, como luchadores, de denunciar desde adentro ellos la situación de las cárceles. Y nosotros afuera lo que hacemos es interlocutar con las autoridades, pero también denunciar lo que pasa al interior de las cárceles. Y esta labor nos ha costado bastante. En el año 2012, casi todo el año 2012, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el mismo Ministerio de Justicia y el Estado colombiano nos prohíbe el ingreso a las cárceles de Colombia. Esto no es la situación más delicada y más compleja. Desde nuestra organización hemos sido víctimas de asesinatos, de desaparecidos, entonces tenemos que mencionar a Lirio Jesús Pedraz, abogado desaparecido desde los años 80, a Julio Ernesto González, a Chucho Puerta, que le decíamos que eran miembros del comité, y por la labor de denunciar la situación carcelaria, la situación de los presos en Colombia, la situación de los presos políticos en Colombia, fueron desaparecidos y fueron asesinados por el régimen colombiano. Unos miembros del comité perseguidos y unos cuantos también han tenido que salir del país.
Tú mismo en este momento te encuentras acogido al programa asturiano de acogimiento de defensores de derechos humanos, porque tú mismo estás con problemas allá en Colombia, ¿no?
Yo llegué a la región de Asturias, más concretamente a Gijón, acogido en el programa asturiano de acogida a defensores de derechos humanos y sindicalistas, como una medida de protección, digamos, de las personas que vienen amenazadas desde Colombia. Mi labor en el suroccidente de Colombia, en Cali más concretamente, pues llevó a que desde diferentes instancias, grupos paramilitares empezaran a ejercer amenazas. En varias oportunidades hubo registros fotográficos hacia compañeros cuando salían de las cárceles y seguimientos, lo cual hizo pues que nuestra fundación, pero también en una medida de protección, me plantearan la venida a Asturias dentro del programa asturiano. Y llevo acá concretamente 2 meses, seguir haciendo la labor desde donde esté, porque la situación de las cárceles en una sociedad como la nuestra, en Colombia, pero en general en todo el mundo, no se mira como las personas que están allá tienen dignidad, tienen derechos. Y creemos nosotros que hay que pelear por esos derechos, hay que defenderlos. No es la gente como de pronto el modelo lo generaliza o lo plantea, la escoria o lo peor de nuestra sociedad. No, siguen siendo seres humanos con dignidad y con derechos fundamentales que tienen que ser respetados.
¿Qué papel juega el sistema penitenciario dentro de la estrategia del Estado de control social y de represión de las organizaciones sociales?
He hablado que el modelo nuestro, el modelo de sociedad en Colombia, y yo me atrevería a decir que en muchas partes del mundo, es un modelo bastante racista. Un primer punto que quisiera señalar entonces como control social es estas detenciones masivas y arbitrarias que a diario viven los jóvenes en los sectores o viven las personas en los sectores marginados de Colombia por el simple hecho de ser personas marginadas y que dentro de este modelo racista y excluyente se creen que son potenciales delincuentes, que son potenciales riesgos a esas libertades de propiedad privada que plantea este modelo bastante cruel y bastante asesino. Los barrios y los sectores marginados y la sociedad en Colombia viven en un estado policial. Constantemente la policía detiene preventivamente a todo aquel que pueda ser asociado a delincuencia o a delitos. En este caso estamos hablando de jóvenes. El otro punto que quisiera señalar es el de un control social o de un control territorial por parte de la fuerza pública y que se da en las regiones o en los territorios donde hay intereses, digamos, de las multinacionales en un boom extractivo que hay en Colombia. Y entonces se necesita dejar los territorios libres para las multinacionales extractivas del petróleo, del oro, de cualquier tipo de minerales. Única y exclusivamente la persecución aquí o el control militar es alejar las comunidades, las poblaciones para despejar los territorios para que se pueda llevar a cabo la inversión extranjera en la medida en que se puedan explotar todos los recursos o puedan saquear todos los recursos en las regiones nuestras. Y allí hay bastantes detenciones, hemos hablado de 240 órdenes de captura para ser efectivas en el suroccidente colombiano, pero coincidencialmente decimos es en sectores donde la población indígena y afrodescendiente está luchando por el territorio para que no sea objeto de explotaciones.
Y dentro de esa estrategia de control de la que hablas, se eligen como objetivos especialmente a los líderes, y serían estos los que terminan siendo los presos políticos de los que antes hablabas, ¿no?
Sí, sí. La persecución se centra en las personas que han encabezado o que lideran estos procesos organizativos por la defensa de los territorios. Y sobre ellos es que pesan las órdenes de captura, sobre ellos son los que se hacen objeto las amenazas, incluso los asesinatos. Son bastante selectivos porque son las personas que lideran el proceso organizativo, que conducen a la comunidad y les explican a la gente por qué la importancia de mantenerse en el territorio, por qué la importancia de vivir en el territorio, la supervivencia, la soberanía alimentaria, la agricultura limpia. ¿Por qué la importancia de mantenerse ahí y de mantener los ríos y el territorio? Entonces, claro, el Estado colombiano, en una estrategia de estigmatización y de señalamiento, lo único que plantea es que estas personas son auxiliadores o colaboradores de la insurgencia, y entonces se le abren procesos de judicialización y terminan en las cárceles colombianas y son potenciales presos políticos.
Me gustaría, para ir terminando, en este momento Colombia vive un proceso de paz, un diálogo en La Habana entre una de las guerrillas y el Estado. ¿Cómo ve las organizaciones sociales y en concreto el Comité de Solidaridad con Presos Políticos este proceso de paz, y qué papel puede jugar las organizaciones sociales en el proceso?
Como organización de derechos humanos vemos con buenos ojos el inicio de los procesos de diálogo entre las FARC y el Estado colombiano. Igualmente instamos al Estado colombiano y igualmente llamamos la atención a la comunidad internacional para que haga presión al Estado colombiano y que se abran otros escenarios como lo son con el EPL y con el Ejército de Liberación Nacional. Nos parece que es hora de parar el conflicto armado. Pero hay otro escenario que es el del conflicto social de inequidad y exclusión. Colombia es el segundo país más inequitativo en Latinoamérica después de Haití. Y creemos nosotros que se hace necesario que con el movimiento social el Estado colombiano también entre a revisar, a mirar las exigencias que del movimiento social hay. Y en este momento hay dos escenarios grandes, uno, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, que son los escenarios que aglutinan, yo diría que más de 20.000 organizaciones sociales, pequeñas, de hombres, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas, de jóvenes, de niños, los cuales tienen unas exigencias bastante claras frente al Estado colombiano, pero que el Estado colombiano niega abrir estos escenarios. Es importante parar la guerra, pero es importante que el Estado colombiano en este momento también revise cuáles fueron los problemas estructurales y sociales que dieron origen a la guerra y al conflicto armado. Creemos nosotros y vemos bien con buenos ojos esto, pero pensamos que mientras no se abran esos otros escenarios con las otras dos insurgencias, con el movimiento social, va a ser difícil hablar de una paz en Colombia, una paz real y concreta. Más aún cuando el Estado colombiano en La Habana habla de paz y a la comunidad internacional le dice que va a alcanzar la paz, pero está haciendo una legislación agresiva contra el movimiento social, una legislación agresiva en términos de impunidad con lo del fuero penal militar, con lo del marco legal para la paz, pero también en términos de la economía y de la impuestación que le hace a la población colombiana. El Estado colombiano no está siendo serio a la hora de plantear claramente cuál es su propuesta de paz, más aún cuando las personas que reclaman tierras, que han sido despojados de las tierras, han sido asesinados. Y yo en ese sentido, si la audiencia y Radio Clara me lo permite, plantearía un homenaje a Ana Fabricia Córdoba, a Edgar Quiroga, a Angélica Bello, a Rogelio Martínez, a Alexander Quintero, a Carlos Rodolfo Cabrera, a Alfredo Jaraba, a Luz Mari López, a Alba Mary Chilito, a Iván Darío Restrepo, a Óscar Cabezas, a Enrique Cabezas, Gustavo García, a Adrián Pérez, a Elkin Urango, a Emiliano Velázquez, a Guillermo Díaz, a Manuel Ruiz y a Rigoberto Rivera Catalán, reclamantes de tierra y que han sido asesinados en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, cuando ha promulgado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y precisamente todas estas personas que acabo de mencionar han sido asesinadas por grupos paramilitares, porque aún persiste el paramilitarismo en Colombia, no se ha desmovilizado nunca. Entonces nosotros decimos, frente a este panorama, ¿de cuál paz nos está hablando el Estado colombiano? Si es sincero o no.
Muchas gracias, Walter Agredo, por esta entrevista. que nos ha ayudado a entender mejor la situación general de Colombia, la situación de las organizaciones sociales y específicamente de los presos políticos.
También agradecer a todos los oyentes y a todas las personas que nos están escuchando a Radio Clara, a Zetzala, también agradecerles este espacio y de todas maneras también plantearles que esa solidaridad que nos hablaba el Che Guevara es la solidaridad que también nosotros como colombianos estamos hoy planteando, y esa mano amiga a una crisis y a una situación bastante fuerte que se está presentando ahora dentro del Estado español. Y decirle a la gente que los mejores procesos de lucha, de resistencia y de buscar un mundo mejor son los procesos organizativos, de juntarnos en medio de una cantidad de diferencias, pero también de sabernos que esas diferencias son las que nos han permitido y nos van a seguir permitiendo caminar juntos, construyendo desde abajo, del lado del corazón y a la izquierda.
Ha estado con nosotros Walter Agredo, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia, la seccional del Valle del Cauca. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Walter, que nos ha estado visitando. Muchas gracias a vosotros por estar abiertos a las propuestas que hacemos desde Zetzala a través de Radio Clara para que se conozca mejor la realidad de los países de América Latina, en el caso de Colombia, los presos políticos.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, pues ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El ser humano no elige al nacer el lugar, el periodo histórico o la ideología de sus progenitores. Como persona indefensa que es en esas circunstancias, los avatares del momento pueden ser decisivos para su vida posterior, quebrando para siempre lo que pudo ser y que nunca germinará, socavado por la imposición, la tiranía y la venganza. Escuchemos a continuación la entrevista que tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila para el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Victoria Rubio, mujer de 77 años de edad, nacida en la provincia de Toledo en el año 1935. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria, por la fecha que nos cuentas en que naciste, es la antesala a la ocurrencia de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió tu familia, tus personas más cercanas, tus padres y tú, esta experiencia del desarrollo de la Guerra Civil? ¿Significó alguna consecuencia? ¿Transcurrieron en tu vida situaciones específicas que te hubieran marcado?
Por supuesto que sí. Mi padre, en el año 39, acabó la guerra, acudió a casa y ya se lo llevaron preso y estuvo 14 años. Y mi madre le dijo, ¿a qué has venido, a que te encierren? Dice, no, yo he oído las leyes de Franco y al voluntario el perdón, a raíz de aquello, todo vino mal.
¿Quiere decir que tu padre estuvo del lado del bando de los republicanos?
Sí.
¿Por qué se llevaron a tu padre detenido?
No lo sé. Fue llegar a casa y sobre no haber estado en aquella zona, que estuvo en otra, al llegar a casa se lo llevaron. A los dos o tres días siguientes lo llevaron a un pueblo de cerquita de por allí que se llama Navahermosa. Hicieron una valla muy grande, metálica, y allí iban llevando todos los que iban acudiendo. Durante el día les hacían hacer sepulturas y no sabían a quién le iba a tocar. Y todas las noches caían un montón al que le tocaba. Pero luego mi madre me contaba a mí que llegó un jefe y que dijo, aquí no se mata ni un hombre más. Y estos hombres tienen que ser juzgados. Después de allí lo llevaron a Toledo. Mi madre tampoco podía estar en Toledo porque mi madre era la mujer de un rojo y no podía ni ponerse a servir. Porque a las mujeres de los rojos no las querían en ningún lado.
¿Por qué cargos estuvo detenido tu padre?
Eran denuncias falsas, no salió nadie que fuera cierto de lo que pasó, pero estaba detenido por rojo, es lo que se decía en aquella época.
¿A qué te refieres cuando dices que endilgaron a tu padre denuncias falsas?
Por ejemplo, como haber matado a una persona y estar viva y cosas parecidas así. Cuando acabó la guerra, él volvió, ya no estuvo más en el pueblo.
Victoria, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento que hicieron de tu padre para ti, para tu familia, tu madre o tus seres allegados?
Muy grave. Porque tuvimos que irnos del pueblo, que ya no nos quedaba nada, irnos con mi familia, que ya se había venido anteriormente a la otra zona, y de ahí pues a ir viviendo como podía. Yo con mis abuelos, mi madre sirviendo donde podía estar y en donde no podía estar, así hasta que pasaron los 14 años.
¿Cómo era la vida en aquella época de las mujeres esposas de los hombres detenidos por rojos? ¿Ejecutaban, ejercían algún tipo de represalias contra ellas y su familia?
Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, las pelaban, las hacían barrer las calles, les daban aceite ricino y así sucesivamente, según pueblos también. Pero vamos, lo que yo conozco o lo que a mí mi madre me contaba, porque yo apenas me acuerdo, pues era eso. Y aparte también conozco de un caso de una señora que también fue violada por un destacamento de la Guardia Civil, que estaban allí años después para coger maquis. Y también hubo una consecuencia grave.
Ante esta circunstancia de atropello y de vulneración de los derechos humanos que sufrían las mujeres y sus hijos como familiares de los hombres represaliados o privados de su libertad, ¿qué podían hacer ellas? ¿Había algo, alguna autoridad que las pudiera defender?
Nada, absolutamente callar.
¿Qué personas específicamente ejercían esas represalias contra estas mujeres y contra tu madre?
La Guardia Civil, por ejemplo, el poder que había, que eran los mandos, la gente del pueblo que no pensaba igual, también eso era lo menos, lo más grave era la Guardia Civil.
¿Cómo te crió tu madre? ¿Cómo hizo ella para ganarse la vida y para defenderse en el tiempo en que tu padre fue detenido y si tenías más hermanitos o no?
Se murió mi hermano. Me crié con mi abuela hasta los 10 años porque mi madre tenía que conseguir un trabajo de una forma o de otra porque si no, no había nada para comer ni para nada. Era preciso. Mi madre, cuando más la he tenido, ha sido después, a partir de 17 años, que es cuando mi padre salió de la cárcel. Mi madre prácticamente no podía hacer nada mucho por mí porque mi madre tenía que estar trabajando, sirviendo en la casa donde querían que estuviera, se lo permitían, no podía hacer otra cosa. Me crié con mis abuelos hasta que mi abuela falleció.
Y posteriormente al fallecimiento de tu abuela, ¿con quién te criaste?
En un colegio de huérfanos.
¿Qué edad tenías cuando ingresaste al colegio de huérfanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tiempo estuviste allí?
Sobre unos 11 años tendría. Por lo menos teníamos una casa común con las demás compañeras. Teníamos una comida y teníamos donde dormir. Era una más, porque los años anteriores pues siempre veía a mis primos, por ejemplo, juntos, y aunque yo estaba, era la prima, no era la hermana. Tenía yo esa cosa de estarme sola, de no tener hermanos a mi lado.
¿Tú fuiste al colegio o empezaste a trabajar desde muy niña? Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Colegio de huérfanos, tampoco estudiábamos, estábamos trabajando, por ejemplo, bordando, haciendo bolillos y haciendo vainicas, labores de cosas que entraban de fuera para bordarlo y para ganar un dinero, para sobrevivir también, porque tampoco había mucho que hacer.
¿Por qué motivo te fuiste del colegio de huérfanos de Valladolid?
De Ciudad Real pasamos a Valladolid. Y de Valladolid a Burgos, porque yo ya me puse de niñera a servir y yo ya tenía mi manera de empezar a vivir. Y al estar al lado de mi madre y de mi padre. Mi madre estaba allí sirviendo y mi padre estaba en la cárcel, en el penal de Burgos.
Victoria, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
A los 13 años, más o menos.
¿Y durante cuánto tiempo trabajaste sirviendo?
Estuve allí hasta los 17 años, no los tenía aún. Cuando salió mi padre y ya nos vinimos para Valencia.
¿Cómo viviste la circunstancia cuando tu padre ya cumplió la condena de los 14 años de estar en la prisión en Burgos?
Pues muy bien, porque estábamos deseando que llegara el momento, que así lo tenemos que subir en el tren y bajarlo del tren, porque después de tantos años estaba ya acabadito. Luego después, gracias a Dios, se recuperó. Yo la veía sufrir a mi madre y mi madre para mí era un peso pesado. Lo he pensado muchas veces, lo pensé, que mi madre había sufrido mucho por ese mi padre voluntario con los republicanos y que mi madre sufrió mucho sin culpa ninguna. Y a veces yo siempre tenía como un poco de manía a mi padre por esas circunstancias.
Después de que salió tu padre de la cárcel y que cuentas que os juntasteis los tres, ¿a dónde pensasteis ir? ¿En qué pensasteis trabajar? ¿Fuisteis a algún familiar? ¿Cómo pensasteis hacer la nueva vida juntos los tres?
La nueva vida fue en Valencia, porque a mi padre le dieron ya un billete para venir a Valencia. Entonces nos vinimos los tres a Valencia. Tardamos 2 días o tres más o menos en llegar a Valencia. Y llegar a Valencia fuimos primero a un sitio y después fuimos a una dirección que traía mi padre y pues allí nos quedamos, a una cueva. Los demás que había allí más o menos estaban igual. O sea que era un barrio que afortunadamente ahora es un barrio bueno, que tiene de todo. Entonces no tenía de nada porque no había nadie que quisiera poner nada para ayudar. Entonces yo seguí sirviendo porque era la única salida que tenía, era la manera de que mis padres no tuvieran que darme de comer porque tampoco tenían un trabajo seguro para seguir viviendo ellos. Y entonces yo me puse a servir otra vez aquí en Valencia y aquí estuve hasta que me casé sirviendo. La primera casa que estuve fue en la calle Cuarte, en la parte antigua. Era una señora súper maniática. Si lavabas los pañuelos, pues entonces se lavaba a mano, no había ni lavadora, ni sueño, ni esperanza. Si lavabas, por ejemplo, pañuelos de caballero y todo eso, los pañuelos tenías que lavarlos aparte y después lavarte tú las manos. Luego lavabas la otra ropa y después lavarte tú las manos porque habías lavado aquella ropa. Eso continuó, séquese las manos, séquese las manos. En todos los sitios, a misa, los domingos sí era obligado. Normalmente era obligado para toda la gente que estábamos sirviendo. No te daban con el látigo, pero tenías que ir.
¿Tus padres en qué comenzaron a trabajar cuando llegasteis aquí a Valencia mientras tú servías?
Mi padre empezó a trabajar en una masía muy grande que había, o sea, a cavar cebollas, a cavar patatas, y recuerdo, eso sí que lo recuerdo muy bien, que el pobre, como estaba tan torpe, un día, entonces la gente estaba en el campo y no tenía derecho ni a seguro ni a nada, sino a cobrar el jornal y ya está. Y recuerdo que mi padre, el pobre, cavando una cebolla, rompió una. Y el encargado lo vio y lo despidió al día siguiente sin empleo y sueldo. O sea que se quedó un día sin ir a trabajar y sin cobrar. Mi madre también, mi madre era muy del campo y si la llamaban iba a la primera. Mi madre era muy de ir al campo y mi madre la llamaba y andaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar. Durante el día, el tiempo que fuera, no tenía pereza ninguna para ir a trabajar.
Después de que te casaste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue tu marido? ¿Cuántos hijos tuviste?
Mi marido fue una buena persona. Tenía 7 años más que yo. Tuve 6 hijos seguiditos. Como éramos muy listos entonces, que no sabíamos nada, pues tuvimos 6 hijos. Dice, bienes y hijos a nadie le pesa, pero hay que criarlos y sufrir por ellos y sacrificarse por ellos. Los hijos no pesa nada nunca, todo se hace bien. Aunque luego cuando sean mayores ellos piensan que lo has hecho mal, es la realidad. Pero siempre haces lo que puedes por ellos, porque son tus hijos y todos los que vienen se quieren.
¿Tu marido, hasta qué tiempo habéis vivido juntos?
15 años.
¿Cómo fue tu vida mientras estuviste casada con tu marido?
Pues muy pobres, pero muy felices. Lo añoro todavía. Tuve la mala suerte que a los 15 años de estar casados, mi marido falleció en menos de un mes, sin saber por qué ni por qué no, porque no averiguaron las cosas como debían, y se nos fue. Y desde entonces, pues yo Trabajo mucho, he luchado mucho, pero no me duele el trabajar ni la lucha. Me duele el que él nunca está a mi lado. Mis hijos se han criado sin padre, mis hijos se han casado, mis hijos todo, y su padre nunca ha estado. Y eso es lo que más me duele.
Victoria, ¿a qué edad quedaste viuda y cómo hiciste para criar a tus hijos?
Con 35 años. Mi marido murió martes y al lunes siguiente ya estaba trabajando. Porque afortunadamente entonces sí que se podía ir a fregar escaleras y fregar suelos, lo que ahora no.
A la edad que tú tienes y con la experiencia de vida que has desarrollado, de ser una niña que creció en el tiempo de la guerra y de la posguerra, de ser mujer joven, viuda, criando a 6 hijos, y con el tiempo actual que estamos viviendo, con tantos acontecimientos que nos rodean, ¿cómo percibes tú las cosas?
Entiendo poco, pero pienso que mal. La gran suerte que he tenido es que he tenido unos hijos buenísimos. Ya he andado con unas personas buenísimas. Y eso para mí es un orgullo, que mis hijos han sido muy buenos. Y yo siempre he dicho, cuando han ido al colegio, me interesaba que fueran buenas personas, no que fueran ministros ni nada de eso. Quería que fueran buenas personas, porque tengo a mi único hijo que cuando iba al colegio me decían, es que lo tiene todo, hasta guapo. Y yo decía, quiero que sea una buena persona. Y efectivamente, mis hijos son todos unos buenas personas y muy trabajadores, que desde muy pequeños empezaron a saber cómo se ganaba el pan y a trabajar.
Victoria, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu disposición para contarnos parte de tu vida y todas las experiencias de gran valor humano para todos nosotros los radioyentes de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias.
A vosotros.
Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La presencia de la mujer en los órganos de dirección es aún bastante insuficiente en España, a pesar de la población femenina que hay en el ámbito laboral y de la valía profesional que muestran estas mujeres. No obstante, en la historia con Ojos de Mujer, últimamente venimos invitando a personas que están en puestos de responsabilidad para que nos cuenten su experiencia. Buenas tardes, Ofelia Vila, historiadora.
Buenas tardes, Enrique.
¿No es así?
Efectivamente, y es muy grato además hacerlo. Esta tarde tenemos con todos nosotros y nosotras Amar Ortega Romero. Y la hemos traído aquí aprovechando que a lo largo de toda la semana han existido toda una serie de actos, algunos muy importantes como la manifestación del día 29 en Valencia, reivindicando el orgullo de gays, lesbianas, bisexuales y personas transexuales, reivindicando además algo que es la ampliación de las libertades. Mar Ortega ahora mismo es la coordinadora del colectivo Landa. La tengo delante, es una mujer que destila fortaleza, decisión y empeño en la defensa de las mujeres lesbianas y de sus derechos. Es una mujer cuyos ojos nos llevan a la dulzura de Galicia, de donde ella procede. De la misma manera, su voz todavía tiene ese suave acento de su tierra de origen. Estos aspectos no le impiden tener la fortaleza suficiente para haber llegado a ser la coordinadora de un colectivo de amplia implantación en Valencia y de gran prestigio. Mar, en el último congreso fuiste elegida coordinadora, pero no es la primera vez que hay una mujer que coordina Landa. ¿A qué se debe? Porque mira que cuesta llegar a las mujeres a puestos de toma de responsabilidad.
La experiencia en Landa de las mujeres, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo de empoderamiento dentro de la asociación. Primero, ser capaces de asumir la responsabilidad, porque muchas veces nos cuesta asumir la responsabilidad, y ganar invisibilidad dentro del mismo colectivo. Una vez que hemos conseguido eso, ya hemos llegado a puestos de responsabilidad. Aparte, en Landa, desde hace ya muchos años, se alterna. Un año tiene que ser una mujer y otro año tiene que ser un hombre en los cargos.
Teniendo en cuenta que sois un grupo que durante mucho tiempo, me refiero al grupo LGTB, ha sufrido la persecución, ha sufrido el ostracismo, ¿eso puede aumentar la sensibilidad y que los compañeros sean menos machistas?
Siempre hablo desde mi experiencia, siempre han apoyado a las mujeres lesbianas dentro de la asociación. De hecho, si ha habido en algún momento algún trabajo que no se ha hecho o alguna campaña que no se ha llevado adelante es por falta de implicación en su momento de las mujeres. En el momento que nosotros nos hemos implicado, ellos nos han recibido con los brazos abiertos y son los primeros en apoyarnos y en defender nuestras causas y, en general, muy bien.
O sea que, a diferencia de otros grupos, ese afán por ocupar los puestos de toma de decisiones no parece que exista en el grupo Landa. Pues podíais escribir un manual para repartirlo por el resto de la sociedad. Ahora mismo es cierto que lleváis ya una lucha muy larga por los derechos del grupo LGTB. No solamente sois respetados, sino que además sois también un referente en la lucha. ¿Ha costado mucho salir del armario?
Ha costado muchos años de trabajo de muchas personas el llegar al punto en el que estamos ahora mismo. No solamente somos un referente en el ámbito de País Valencia, sino en el ámbito estatal. Somos conocidos como asociación seria, muy trabajadora, con ideas siempre nuevas, siempre avanzando. Yo creo que el trabajo que hemos desarrollado todos estos años tan serio nos lleva a tener el apoyo que tenemos. Siempre se nos tiene en cuenta en temas LGTB, tanto partidos políticos, sindicatos, asociaciones. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con FAPA. Quiero decir que cada año se va sumando gente a nuestro trabajo y eso es fruto de que somos personas serias y que lo que defendemos es de justicia y aparte es un beneficio para toda la sociedad.
¿A las mujeres les ha costado más salir del armario y hacer pública su condición de lesbiana que a los hombres? ¿Está mejor aceptado en la sociedad un hombre gay que una mujer lesbiana?
El machismo está en todo. Un hombre gay tiene menos dificultades para desarrollarse a nivel profesional, por ejemplo, que una mujer lesbiana. La mujer lesbiana, yo creo que uno de los problemas que tiene a la hora de salir del armario es el ámbito laboral. Nuestro trabajo siempre suele ser más precario y hay mucho más miedo a ser visible por un tema de trabajo. Luego también la implicación de las mujeres dentro de las asociaciones LGTB en general es más dificultosa porque es muy difícil compaginar la vida familiar con el activismo. Y luego, aparte, como también la educación que recibimos como mujeres, ya no como lesbianas, sino como mujeres, no es precisamente una educación que nos empodere, pero eso también hace que cueste mucho más que las mujeres salgan del armario y, de hecho, trabajen en la asociación. Aunque, he de decir que la ejecutiva que tenemos ahora mismo en Landa somos mayoría mujeres por primera vez, somos 6 mujeres y 3 hombres.
Otro ejemplo a trasladar a la sociedad. Sin embargo, y a pesar de que efectivamente el colectivo Landa es un colectivo que tiene prestigio, que tiene también una repercusión mediática, lo que está claro es que la homofobia también está muy asentada en este país. ¿Tenéis algún caso reciente de homofobia que te parezca importante resaltar?
Casos de homofobia se están dando sobre todo en las escuelas. Por un lado, es verdad que las últimas estadísticas dicen que un 90% más o menos de los estudiantes que están en los institutos no tienen problema con el tema de la diversidad. Sí hay un porcentaje que acosan a los compañeros. Este año nos han llamado de varios centros educativos para que fuéramos a dar charlas porque habían detectado casos de homofobia, de agresiones a estudiantes, alumnos, y querían solventarlo el profesorado de alguna manera, entonces nos llamaron para dar charlas. O sea, es verdad que sigue habiendo casos. También hay casos por motivos del tema del VIH, por ejemplo, que pues también recientemente pues una persona que no ha sido mal atendida en el hospital por ser seropositivo. Sí que se van detectando casos que no sabemos si es producto de la sociedad en la que vivimos o del sistema político en el que vivimos ahora mismo, o simplemente que se van a dar ahora y hay que seguir trabajando para que eso se deje de dar.
Has sacado dos temas muy importantes en la contestación que me has dado. Una, las escuelas, los centros educativos, y otra, la sociedad política o el entorno político en el que vivimos. Vamos primero con las escuelas. Antes de ayer celebrasteis un evento importante que fue la concesión de los premios Margarida Borrás. Tradicionalmente los venís dando a aquellas personas o instituciones que de alguna manera se han destacado por su defensa de los derechos LGTB. Se lo disteis a un instituto, al IES Malilla. ¿Qué tipo de actividad se lleva en ese instituto?
Ellos llevan ya muchos años organizando una semana de la diversidad en general, no solamente del tema LGTB, sino de la diversidad en general. Una de las actividades que programan son charlas sobre diversidad sexual y de género y familiar en el instituto. En los últimos años, al haber habido una progresión y ser un trabajo constante, hemos notado que no solamente hay una implicación por parte del instituto, porque sí que es verdad que hay otros centros con los que trabajamos habitualmente todos los años. Hemos notado la diferencia en el alumnado. No hay casos de homofobia, acepta totalmente la diversidad. O sea que se nota el trabajo que se hace. Por eso les hemos dado el premio. Ya no solamente al instituto como profesores, trabajadores y demás, sino también a los estudiantes que están asumiendo toda esta diversidad y lo llevan perfectamente, vamos.
¿A quién le cuesta asumir más? ¿A los alumnos o a las alumnas?
Los agresores suelen ser más hombres que mujeres. Las mujeres tienen menos problema para aceptar la diversidad. Yo imagino que también es un tema de educación, de cómo sabemos lo que es en un momento dado que nos discriminen, no discriminamos a los demás. Y aparte, cuando vemos las agresiones, normalmente las mujeres reaccionan ante eso y actúan. Tampoco quiero hablar de los hombres en general como si fuesen todos los hombres, pero sí. Cuando hay un agresor homófobo, suele ser una persona con un cierto carácter que tiene un grupo alrededor que le apoya y le secunda.
Has dicho una frase muy bonita. Como las mujeres estamos habituadas a que nos discriminen, no solemos discriminar. Tú has dicho no discriminamos, pero yo pongo lo de no solemos discriminar. Que cunda el ejemplo también. Luchar contra toda esta serie de aspectos que de alguna manera son atávicos ya en la sociedad, hasta hace muy poco a las personas LGTB, cuando se las quería castigar, se les aplicaba la ley de vagos y maleantes. Luchar por la felicidad de estas personas, por su normalización dentro de la sociedad, cuesta. Y aquí tienen una implicación directa las administraciones, los gobiernos. ¿Qué relación tenéis con el gobierno valenciano? Lo digo porque lo lógico es que pongan a vuestra disposición del colectivo Landa los medios necesarios para la lucha contra la homofobia. ¿Me equivoco, Mar?
Nosotros optamos, como cualquier otro tipo de organización, a ayudas que ofrece la Generalitat y demás. La mayoría son en el ámbito de la salud. Sí que es verdad que hemos intentado presentar un proyecto de ley para la no discriminación de las personas transexuales. La respuesta que hemos obtenido por parte del gobierno de la Generalitat ahora mismo es negativa, no nos han hecho ni caso. El argumento que tienen es el tema de los recortes, pero es una ley que no implica gasto ninguno, simplemente implementarla para que estas personas, cuando tienen que acudir al sistema sanitario o al educativo o demás, no sufran discriminación. De momento, poca respuesta, la verdad. Hay muy poquita implicación por su parte en estos temas.
El año pasado también fue el año de las personas trans. A mí me preocupa las mujeres trans, porque es cierto, Mar, que estas mujeres tienen poca cabida en el ámbito laboral.
Tienen un problema de inserción laboral muy grave, muy importante. De hecho, los índices de paro son bastante altos en mujeres transexuales. Debería de haber implicación por parte de los ayuntamientos. Bueno, ahora parece que el ayuntamiento se va a implicar un poquito en el tema de la inserción laboral, sobre todo de mujeres transexuales que están ejerciendo el trabajo sexual. debería haber una implicación importante para poderlas insertar laboralmente, porque si no, se las deja sin futuro.
Hay también una institución que es especialmente amiga de las mujeres y de las personas LGTB. Me refiero a la jerarquía eclesiástica. Tú me has comentado que hoy el arzobispo Reig Pla, ese arzobispo lenguaraz que con tanta asiduidad se mete con las mujeres y con las personas LGTB, ha dicho algo así como: el que quiera curarse tiene medios. A mí me gustaría que ya casi para finalizar dieras un argumento contra estas manifestaciones del arzobispo Reig Pla, porque me parece que la enfermedad va por otro lado.
Intentar curarnos es un poco absurdo, es seguir especializándose en lo mismo, en no respetar la diversidad, en asumir de una vez que en esta sociedad somos todos diversos, que somos todos diferentes, por mucho que se empeñen en que tenemos que ser cuadriculados y seguir todos un esquema. Y lo de curarnos, que se curen ellos realmente, porque realmente el problema de la homofobia lo están padeciendo ellos, nosotros no tenemos ningún problema, salvo su homofobia realmente.
De todas formas, Mar, la diversidad enriquece a las sociedades. Aquella sociedad que se niega a aceptarla como tal es una sociedad empobrecida. Mar, ha sido un auténtico placer estar contigo esta tarde. Ha estado con nosotros Mar Ortega Romero, coordinadora del colectivo Landa, y también le recuerdo que todavía no han terminado las actividades del orgullo, teniendo en cuenta que todos y todas nos tenemos que sentir orgullosos de que las personas LGTB tengan una libertad plena en todas sus actividades. Y por supuesto les voy a convocar a la manifestación del orgullo que mañana se realiza en Moncofa, y por supuesto, si tienen que ir a Madrid, no se pierdan la de Madrid y apoyen a los compañeros y compañeras madrileñas que este año han sufrido, creo que, toda una serie de recortes muy importantes por parte de la Alcaldía de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotras.
Gracias a ti
y nosotros.
Por invitarme.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos la edición de Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, que es presentado por Esther Calderón, periodista de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, que como es habitual tratará dos temas de interés que inciden no solo en el ámbito laboral.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En la primera parte del programa entrevistaremos a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, a quien preguntaremos por el acuerdo firmado en materia de ultraactividad y por la situación en la que se encuentra la negociación colectiva. Después nos acompañará Toni Jiménez, de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreras, con quien abordaremos la difícil situación en la que se encuentran los centros de menores, estrangulados económicamente por el Gobierno valenciano. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Saludamos a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Hola, Jaume.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. La música que acabamos de escuchar es de John Lennon. La ha escogido nuestro primer invitado. Dinos por qué.
En estos momentos, cualquier trabajador, cualquier trabajadora se ha convertido ya en un héroe. Hacer frente a la situación económica y social por la que nos están haciendo pasar y mirar al futuro con esperanza y con ganas de seguir peleando, yo creo que eso es cuestión de héroes y por eso he elegido esa canción de Lennon.
Antes de entrar en materia, explícanos, para que puedan entenderlo nuestros oyentes, ¿qué significa esa palabreja de la ultraactividad?
Es el estado en el que se mantiene vivo un convenio colectivo más allá de su vigencia o de la vigencia pactada. Todos los convenios se firman por un periodo de tiempo determinado y normalmente una de las dos partes denuncia el convenio a su finalización, es decir, le dice a la otra parte que quiere entrar a negociar el nuevo convenio que vendrá a sustituir este, y el tiempo que transcurre entre el final de la vigencia pactada y la firma del nuevo convenio es lo que se conocía como ultraactividad y es lo que se ha limitado ahora con la reforma laboral del año pasado. Es decir, ese tiempo que el convenio, aun habiendo superado la fecha tope para la que fue negociado, se mantiene vivo y sus efectos tienen total vigencia para las condiciones de trabajo del colectivo.
¿Por qué se nos dice que caducan los convenios a partir del 8 de julio?
Porque el Gobierno el año pasado, en primera instancia a través del Real Decreto 3/2012 y posteriormente con la Ley 3/2012, reguló un límite temporal a esa ultraactividad. En el Real Decreto que se publicó en el mes de febrero se marcaban 2 años, pero luego la ley lo redujo a 1 año. La ley se publicó en el mes de julio, el 7 de julio, y por tanto la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, como el plazo que se le da es de 1 año, todos aquellos convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la ley, en el mes de julio del año pasado, pues finalizarían al año, es decir, el 8 de julio de este año.
¿Qué otros efectos está teniendo la reforma laboral?
La reforma laboral del año pasado ha sido un arma de destrucción masiva de derechos laborales. Yo creo que ha atacado los cimientos del derecho del trabajo, tal y como se había venido construyendo en este Estado desde la democracia, y lo hace por diferentes vías. Utiliza mecanismos supuestamente técnicos para alcanzar una finalidad política muy clara, que es devaluar las condiciones de trabajo de la clase obrera. Lo hace a través de, por ejemplo, la ultraactividad que estábamos comentando, permitiendo que toda la presión en el proceso de negociación recaiga sobre los que negocian de la parte de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, sentarte en una mesa de negociación, que vaya pasando el tiempo, que la patronal no acepte nada de las reivindicaciones que allí se están planteando y que se acerque una fecha en la cual eres consciente de que si no firmas algo se puede ir al suelo todos los derechos y las condiciones de trabajo que se han ido consiguiendo a lo largo de los años, pues eso es situar la presión en un único lado de la mesa de negociación. Ese es un elemento. Otros, los mecanismos de flexibilidad que se les ha puesto en las manos a las empresas para devaluar las condiciones marcadas en los convenios colectivos, a través del artículo 41, modificación sustancial de condiciones de trabajo, a través del artículo 82.3 del Estatuto, inaplicación del convenio colectivo, a través de la posibilidad de negociar convenios colectivos en empresas con peores condiciones que los convenios del sector, aun cuando estos estén vigentes, es decir, se pone todo un abanico de medidas en manos de los empresarios y de las patronales, para posibilitar la devaluación de las condiciones de trabajo de la clase obrera.
Volviendo al tema con el que hemos iniciado la entrevista sobre la vigencia de los convenios. Habéis firmado un acuerdo el pasado 20 de junio con UGT y con la Cierval. ¿Podrías decirnos en qué consiste ese acuerdo?
Desde que se aprobó la reforma, nosotros dijimos que modificar la regulación legal de la ultraactividad tal y como se hizo en la reforma suponía un peligro, y no solo exclusivamente para los trabajadores y las trabajadoras, por lo que ya hemos explicado, sino también para aquellos empresarios serios, que los hay también. ¿Por qué? Pues porque abría las puertas al dumping entre empresas de una manera muy clara. Es decir, si pierde vigencia un convenio colectivo y no hay un marco de referencia claro, y cualquier empresa puede optar a dejar de aplicar las condiciones que venía aplicando, pues las empresas que sean serias, que retribuyan de manera adecuada a los trabajadores, que no aspiren al beneficio inmediato a cualquier precio, sino que tengan un proyecto empresarial solvente detrás, o van a tener que competir con empresas que no van a respetar ninguna de esas condiciones, pero que además no las van a respetar cumpliendo la legalidad. Entonces, eso lo han entendido las patronales, y por eso, por la presión que se ha generado en los procesos de negociación de los convenios colectivos, han habido más huelgas que otros años en los procesos de negociación colectiva, son los que han hecho posible al final que la patronal entienda que la ley de la jungla no es buena ni para ellos ni para nosotros, y que tanto a nivel estatal como a nivel del País Valenciano se pueda firmar un acuerdo que no es más que una recomendación a los negociadores, pero que orienta en qué sentido va la voluntad tanto de los sindicatos como de las patronales en la negociación colectiva, y es no convertir las relaciones laborales en la ley de la jungla, sino que se mantengan dentro de cierto orden y cierto respeto a unas normas básicas.
Fruto de esa presión, de ese pacto, se han ido cerrando últimamente muchos convenios sectoriales. Coméntanos un poco qué sectores han sido los que estaban más complicados de cerrar y se han conseguido.
Había sectores que ya tenían los convenios denunciados de bastante tiempo atrás y que estaban los procesos de negociación bastante bloqueados. Evidentemente, ha habido un cambio en las dinámicas de negociación colectiva como consecuencia de la crisis. Por una parte, la situación económica, por un lado, y por otro lado, la reforma laboral, pues han hecho que sean las patronales las que presenten las plataformas en lugar de ser los sindicatos o de ser los trabajadores en los convenios de empresa. Plataformas, evidentemente, para deteriorar condiciones de trabajo. Eso ha generado procesos de negociación muy complejos. Con la firma del tema de la ultraactividad, es verdad que se han desatascado algunos de estos procesos. En el caso del País Valenciano, pues convenios importantes como los de transporte de mercancías por carretera en las provincias de Valencia y de Alicante, que eran convenios que estaban bastante bloqueados, el convenio del puerto de Valencia, convenios de limpieza, los convenios del metal, convenios de residencias de la tercera edad. Es decir, ha habido ahí un conjunto de convenios que estaban pasando por dificultades y que al final pues ha sido posible cerrarlos de manera satisfactoria. Fruto, en cierta medida, del acuerdo que ha inspirado en algunos casos las mesas de negociación y en otros, de una manera clara, por los mecanismos clásicos de presión en el proceso de negociación que se han tenido que llevar adelante.
Por lo que comentabas de la reforma laboral y lo que ha supuesto para la negociación colectiva, ¿qué capacidad le queda al sindicato de presión en esa negociación desde la aprobación de la reforma laboral?
Sigue teniendo toda la capacidad de actuación que ha tenido toda la vida, si bien nos han cambiado las reglas de juego, en un claro intento por parte del gobierno de limitar nuestra capacidad de actuación. Ellos pretendan limitarla, no quiere decir que lo vayan a conseguir. El sindicato tendrá que reformular algunas cuestiones en los procesos de negociación, que estar más atento a otras cuestiones, es decir, la posibilidad, evidentemente, de que se negocien convenios de ámbito de empresa o que se descuelguen las empresas de los convenios pactados, pues nos obliga a estar mucho más atentos. Ese riesgo no existía antes de la reforma laboral, con lo cual te permitía marcar un escenario de relaciones laborales bastante más controlado. Lo que posiblemente no han tasado bien ni el gobierno ni las patronales son la conflictividad que se va a generar con estos procesos o si intentan usarlos más allá de lo razonable, como es el caso en algunas empresas. El sindicato tiene un papel, y tiene el papel que ha tenido toda la vida, es organizar a la clase trabajadora para la defensa de sus intereses. Habíamos conseguido ganar un espacio de intervención estable, se nos pretende robar ese espacio de intervención, y el sindicato pues ha reaccionado ya y seguirá haciéndolo pues como corresponde en estas situaciones. Allá donde tenemos organización de trabajadores haciéndola valer, y donde no existe, serán los propios trabajadores los que van a tener que organizarse, y empiezan a verse ya algunos movimientos en ese sentido. Una negociación colectiva de eficacia general como la que teníamos en el Estado español daba un nivel de cobertura prácticamente absoluto, más del 80% a la clase trabajadora. Gente que sin tener presencia sindical en sus empresas tenía condiciones de trabajo que habían sido negociadas por los sindicatos mayoritarios en los convenios sectoriales. Cuando ahora la empresa tiene la capacidad de descolgarse, ahí o espabilas, o al final tus condiciones de trabajo o las mejores condiciones acaban desapareciendo. El sindicato va a estar ahí y los trabajadores se darán cuenta, muchos que hasta ahora no lo habían hecho, de la necesidad y la utilidad de organizarse sindicalmente, más en este momento.
Muchas gracias a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Gracias no solo por estar aquí, sino por el trabajo cotidiano que venís haciendo, porque dais cobertura a muchos trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estén afiliados o no a cualquier sindicato.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion, sex and TV.
Saludamos ahora a Toni Jiménez, responsable del Área de Menores de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres. Hola, Toni.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Radio Sindical. Quería que explicaras a nuestros oyentes en qué situación se encuentran los centros de menores en el País Valenciano.
Estamos en una situación en estos momentos crítica. Primero por la indefinición, o por lo menos la Consellería de Bienestar Social no nos ha explicado claramente el modelo de financiación que pretende a partir del 1 de diciembre del año que viene, tanto en centros de acogida como centros de día. Y en esta época de recortes hay una situación muy preocupante y con mucha preocupación por parte de los trabajadores y trabajadoras, no solo por ellos mismos, sino por la calidad de atención a los menores con los que están trabajando los centros.
¿Qué repercusiones están teniendo estos recortes en los trabajadores y las trabajadoras de esos centros?
Repercusiones hay muchas, ya que hay un retraso en el pago muy importante y además muy recurrente desde el año 2012 en algunos de los centros, no en todos, porque muchas de las entidades sí que pueden tener un fondo, una financiación, pero en algunos de los centros han llegado a acumular pagos de 6 meses, 5 meses, 7 meses... a muchos de los trabajadores, por un lado. Y luego, aparte de los recortes en cuanto a no sustitución de bajas en verano, etcétera, que hace que a veces las plantillas de los centros estén bastante ahogadas para poder atender el día a día con la mayor calidad. Hay que defender que los trabajadores del sector de menores son altamente responsables y que nunca han dejado de atender, aún no cobrando, pero con una responsabilidad muy grande.
¿Esos recortes están afectando también a programas y servicios de menores? ¿Nos podrías indicar a cuáles?
Lo que toca a centros de acogida, centros de día, que su línea de financiación ha sido desde el año 2002... a través de un concierto que ha estabilizado durante todos estos años al sector y que la consellera pretende cambiar, ahí quizás el impacto ha sido menor, pero de dos años hasta la actualidad ha habido unos recortes importantísimos en los servicios de adopciones. Los servicios que realizan los informes de adopciones, tanto nacional como internacional, para familias valencianas que quieren adoptar, a finales del año 2011 hubo un recorte de 24 técnicas trabajadoras a 9 trabajadoras que han funcionado hasta la actualidad. Justificación de la consellería en este recorte es que, claro, no había tantas adopciones, pero la constatación de Comisiones Obreras en este tema es que han seguido haciendo el mismo trabajo, las mismas intervenciones, la misma formación, los mismos cursos. Luego tenemos otro recorte muy importante que se ha producido el verano pasado de una manera que yo diría escabrosa, con los equipos que venían atendiendo o realizando el seguimiento del acogimiento familiar a aquellos menores que están en acogida familiar y educativa y que necesariamente tienen que tener un refuerzo y un apoyo por técnicos. El verano pasado, si ya eran pocos, unos 34 en todo el País Valenciano, los que hacían este seguimiento, se quedaron en 18 técnicos. Además, cambiando todas las bases de los concursos o contratas que la consellería realizaba sobre las entidades que llevaban el tema de seguimiento de acogimiento familiar. A tener en cuenta, y muy importante, que estamos hablando de hacer un seguimiento del acogimiento familiar de menores tutelados por la propia Administración valenciana. Ese recorte importante. Y luego, a nivel de otros servicios que atienden a familias y menores con diversos conflictos o problemáticas que acuden a la Administración para alguna ayuda o porque los juzgados o la Fiscalía de Menores remiten para poder solventar algún conflicto, por ejemplo, los SEAFIS en los presupuestos de este año se ha bajado o ha habido una minoración de 1 millón de euros para los servicios de atención especializada en infancia y familia. Y aparte han desaparecido los 3 servicios, digamos, provinciales que atendían a estos servicios aquellos menores que pertenecen a ayuntamientos que no pueden tener ese servicio por su volumen, son muy pequeños. Entonces estos 3 servicios han desaparecido, aun con la promesa de la consellería que lo iban a arreglar a través de la diputación, de la dirección territorial, etcétera. Pero la realidad es que son servicios que se pierden y aparte está la pérdida de plazas residenciales, tanto en pisos tutelados como en residencias de menores o centros de acogida de menores, que se han ido perdiendo a finales del año 2011, 4 pisos de la Asociación Avar, 5 pisos tutelados del Nuevo Futuro y otro tipo de plazas de otras asociaciones que por diferentes conflictos han renunciado a ellos o han perdido esas plazas y esas plazas nunca se han repuesto ya. Con lo cual se ha perdido empleo, por un lado para los trabajadores y plazas para posibles usuarios que en esta época de crisis creemos que son muy necesarias, por lo menos temporalmente. Nosotros como comisiones no queremos menores que se eternicen y se institucionalicen en un centro, en una residencia, en un piso. Preferimos otras alternativas, pero en esta época tan dura, creemos que muchas familias, y además lo estamos viendo, en un momento determinado podrían ser sujeto a atención menores que por un momento transitorio necesitan esas plazas. Pues esas plazas no están, o están desapareciendo.
Tony, ante esta grave situación que nos estás describiendo, de recortes, de impagos, para un sector tan vulnerable como son los menores, ¿cuál ha sido la movilización que habéis impulsado desde el sindicato?
Ante una situación en donde la consellería ni sabe ni contesta a un calendario de pagos puntuales y paga tarde mal, en principio hemos tenido que movilizarnos con nuestros delegados, afiliados, trabajadores del sector en los dos últimos años múltiples veces, primero por el impago, segundo la preocupación actual y que más nos está generando un problema, los canales de negociación y de poder llegar a acuerdos con la Administración Valenciana y la Consellería, ya sabéis que son absolutamente nulos en estos momentos, es decir, te cuentan, te informan lo que quieren, no te dan más explicaciones y el problema fundamental que se está planteando en estos momentos es el cambio del modelo de financiación que hasta el momento se venía practicando, que relativamente había funcionado bien en un sistema de concierto con entidades, comisión mixta con la Consellería, llegaban unos acuerdos, etcétera. Pero la Consellería, en esta política de recortes, o la Administración Valenciana, en esta política de recortes, está obligando a cambiar el modelo. La justificación es básica, hay que ahorrar, ya que no tiene un duro y que se lo ha gastado en otras cosas menos esenciales, pues ahora tiene que recortar por todos lados. Ellos dicen que aquí es menos, en los temas sociales recortan menos, pero no es cierto, los problemas son infinitos. Entonces, la consellera ni sabe ni contesta a un calendario de pagos puntual. No quiere una negociación real, va informando, está en plan pantalla, es como Rajoy cuando pone una tele y dice y no permite preguntas a los periodistas. Pues esta negociación desde Comisiones, aunque es punzante, aunque damos toda la caña posible, aunque intentamos indagar, aunque intentamos negociar, no lo permiten. Ya van con un plan preestablecido, primero de ahorro. Segundo, ahorro. Nosotros creemos que se ahorra mucho más invirtiendo en programas preventivos, mucho más centros de día, mucho más acogimiento familiar, muchos más SEAFIS, muchos más equipos de atención en los barrios y en los pueblos. Eso a la larga ahorra mucho más que el internamiento de plazas en centros que son mucho más caras y además educativamente menos adecuadas que un trabajo en el día a día, en el contacto diario, utilizando las redes sociales, etcétera. Pero la Consellería RQR, ella busca un sistema de empresas que puedan aguantar el impacto de no tener un duro la Consellería, pero que esas empresas privadas puedan pagar, y están buscando un modelo de licitación pública para la gestión de plazas especializadas a nivel provincial, lo cual está en estos momentos teniendo al sector con un nerviosismo y una ansiedad impresionante, porque eso significa, imaginemos un centro de día o un centro de acogida que lleva 30 años gestionado por una entidad valenciana que ha hecho un modelo, un proyecto propio, creado, construido con el tiempo y contrastado educativamente y valorado por la propia Administración Valenciana 7 veces con qué bien lo hacéis, etcétera, etcétera, por un interés ahora de estas entidades, al estar ahogadas, un interés de buscar algún sistema de entidades que puedan pagar. Eso es, al final, empresa privada, encubierta o no encubierta, tipo fundación poderosa o menos poderosa. Esto denota que no hay un modelo claro de atención a la familia y a la infancia global, medido por la Consellería o por los gestores políticos y administrativos de la Generalitat Valenciana, medido, contrastado, etcétera. Lo único que les importa es que no haya problemas, que me lo lleve una entidad que pague a sus trabajadores, que no luego estos no me salgan a la calle a protestar porque esa entidad no les paga, que no haya problemas con los menores porque los haya o no los haya, no han de salir fuera del centro o del contexto donde están. Entonces los problemas son múltiples a ese nivel. En estos momentos hay un intento de negociación, pero bastante cerrado porque hay mucha falta de información interesada por parte de la Administración Valenciana y que sigue un modelo de recorte, de que hay que ahorrar, y algo que nos preocupa es que aprovechando esta coyuntura, pues aquellos centros que más problemas o que más han salido a la calle sean, entre comillas, más castigados posteriormente. Bueno, en este sentido, nosotros nos hemos estado movilizando y continuaremos movilizándonos con todos los trabajadores y a propuesta de lo que nos digan los trabajadores del sector, de afiliados y de delegados y delegadas que trabajan en los centros, servicios y programas, y con ellos mano a mano. El viernes pasado tuvimos una concentración más en las puertas del Palau, que estuvo animadísima, pero no queremos tampoco que solo vengan los trabajadores cuando tienen problemas de impago, sino que nos demos cuenta todos que aquí se está combatiendo y luchando por mantener un sistema que nos ha parecido relativamente, era mejorable, pero relativamente bueno.
Y para ir concluyendo, Toni, dinos qué es lo que solicitáis a la Generalitat. ¿Cuáles son, en conclusión, en resumen, vuestras reivindicaciones?
Nosotros lo que estamos exigiendo a la Generalitat Valenciana, en primer lugar, es que se siente a negociar con todas las partes representativas, no solo con las entidades, que ya dificultades están teniendo en la negociación con ellos, pero no solo con las entidades, sino también con los representantes de los trabajadores para poder negociar un sistema de intervención estable y con duración de tiempo revisable y evaluable. Luego también que retome la dotación presupuestaria que tenían todos los centros, servicios y programas hasta hace 2 años. Hay que tener en cuenta que este no es un sector de un gran presupuesto. Estamos hablando de menos de 100 millones para atender centros, programas y servicios, donde se han reducido de 98 millones y pico a 91 millones y pico. ¿Qué sentido tiene si es que hay presupuestos mucho más enormes dentro de todo lo que es el gasto público de la Administración valenciana? ¿Para qué hay que reducir 8 millones en este sector que ha estado siempre infradotado dentro de una consellería que ha sido la cenicienta de esta Administración? Luego queremos también que realmente haya un plan dirigido a la familia, al menor, que al final es de todos los valencianos. La gente piensa que en el tema de menores hablamos de menores marginales, pero que cualquier momento de nuestra vida, de la vida de las familias, puede surgir un tema que necesite apoyo por parte de los servicios de bienestar social o de la política social de menores de la Generalitat Valenciana. Entonces, queremos que el presidente de la Generalitat Valenciana o los presidentes futuros tengan a esta consellería como un pilar básico del estado de bienestar, que se lo están cargando, pero que por lo menos sea un pilar básico de la atención a menores y familias. Ahora hay una nueva consellera, Asunción Sánchez Zaplana, pues que le prioricen a esta consellería los pagos a Hacienda, la tengan considerada como prioritaria y no otros gastos superfluos de grandes eventos, de grandes construcciones, con imposibilidad de mantenimiento futura.
Muchas gracias, Toni, por acompañarnos, por acercarnos a esta realidad de los centros de menores. Despedimos a Toni Jiménez de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres. Te agradecemos nuevamente que hayas estado en Radio Sindical. Gracias también a las personas que nos habéis seguido en el programa de hoy. Os emplazamos al próximo programa que emitiremos el último viernes de este mes de julio. Un saludo y hasta pronto.
Finalizamos por hoy La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y escucha. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Salud para todos y todas. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.